por qué habló Balbi hoy? ¿Por qué decidió hacer esta conferencia de prensa? Contábamos distinta a la de los días anteriores, porque dijo, y lo escuchábamos hace un ratito mientras abríamos el programa, que recibió una información del embajador argentino en Austria y embajador ante la Organización del Tratado de Prohibición completa de los ensayos nucleares, Rafael Grossi, que está en línea. Embajador Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué dice Romina? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, bueno, se transformó hoy en protagonista involuntario de lo que lamentablemente es la noticia del día.
Así es, usted lo ha descrito con gran exactitud.
¿Qué fue? ¿Cómo se desencadenaron los hechos? ¿Qué información accedió usted? ¿En qué momento? ¿Y en qué momento lo comunica, no sé si es a Defensa, al propio, a la Armada, a través de Balbi? ¿Cómo se dieron los hechos?
Le cuento. Como usted dijo en su introducción, yo soy embajador argentino ante todos los organismos internacionales que están en Viena. Uno de esos organismos internacionales es el Organismo para la Prohibición de los Ensayos Nucleares, que justamente trata de detectar cualquier signo o señal o indicación de que algún país, como por ejemplo Corea del Norte, que está en las noticias lamentablemente bastante frecuentemente con este tipo de ensayos, de que algún país esté ensayando un artefacto nuclear. Este organismo es un organismo técnico, eminentemente técnico, y que realiza su tarea de verificación a través de una red internacional de verificación y monitoreo y vigilancia compuesta de unas más o menos 300 estaciones que están ubicadas a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, de distinto tipo. Hay algunas estaciones de tipo sismológico, otras estaciones que captan la presencia de radionucleidos en el aire, es decir, partículas que se liberan cuando uno hace un ensayo nuclear, y hay otras estaciones que son las que nos interesan para nuestra situación, que son estaciones hidroacústicas, es decir, son estaciones de detección que están ubicadas, emplazadas permanentemente en los fondos marinos.
¿Y a qué país, perdón, pertenecen, digamos, estos emplazamientos?
Pertenecen a la organización.
¿A la organización? A los países miembros de la organización, digamos.
Exactamente. Sí. Casi todos los países del mundo son miembros.
Perfecto.
La Argentina, uno de ellos. Entonces, estas estaciones están funcionando permanentemente. 4 horas por día, 365 días por año. Pero su función es detectar otra cosa, que son las explosiones de tipo nuclear. A pesar de eso, a nosotros nos pareció que la cantidad y la calidad de información que ellos podían recabar, quizá, una hipótesis de trabajo, quizá pudiera ser útil, quizá pudiera arrojar alguna luz que fuera útil, vuelvo a repetir, para la búsqueda del San Juan. Entonces, tomamos contacto con las áreas técnicas que están dedicadas al Centro Internacional de Datos y en particular al área de hidroacústica, y les pedimos concretamente que trataran, aunque no era su función, digamos, claro esto, ¿no?
Pero esto no fue una orden, perdón, para entender, ni del Ministerio de Defensa ni de la Armada, sino que fue una gestión que decidió usted o decidió la organización.
No, que decidimos nosotros pedir, que decidió la Argentina pedirle a la organización. La organización se dedica a otra cosa.
Sí.
Entonces, nosotros nos acercamos al organismo y le dijimos, se lo voy a poner en términos coloquiales.
Sí, sí, sí.
¿Pueden ustedes, por favor, además de lo que ustedes hacen, distraer un minuto sus capacidades técnicas y tratar de hacer un análisis focalizado en el Atlántico Sur y en particular en la zona del derrotero teórico que seguiría el San Juan, para determinar, para ver, ustedes, valga la redundancia, ven algo, escuchan algo que nos pueda ser de utilidad? El organismo tuvo la gentileza, la amabilidad de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar, embajador. Se pusieron a hacer una peinada, digamos, de la miríada, de los millones de informaciones y de datos sismológicos, hidroacústicos y de toda naturaleza en esa zona.
¿Y esto cuándo fue, embajador? Perdón. ¿Cuándo fue el pedido?
El pedido concreto mío fue hace unos 4 o 5 días.
Sí.
Entonces, a partir de eso ellos comienzan a hacer un análisis, no sé cuánto tarda ese análisis, pero es un análisis muy sofisticado, es un análisis muy puntual que tienen que ir haciendo para ir separando la paja del trigo e ir viendo qué cosas podrían ser relevantes para un caso como el que yo les describí, del submarino. Entonces llegaron a la conclusión que me transmitieron hoy y que yo transmití puntualmente al canciller Fori, que es mi jefe, y el canciller dio las instrucciones necesarias para que esa información luego fuera puesta en conocimiento de los mandos militares, y también tuve la oportunidad de partir hoy con el ministro de Defensa, Oscar Aguada, al cual también puse en conocimiento de esta información. Información que básicamente dice que, el día 15 de noviembre, o sea, reconstruyen el día 15 de noviembre a las 13:51 GMT, es decir, unas tres horas, un poco más de tres horas después de la última comunicación que tiene la embarcación con la base, que produce un evento. Escuchan un evento, detectan un evento. Este evento que detectan tiene unas características especiales. En primer lugar, es un evento singular. ¿Qué quiero decir con esto? Es un evento único, es un evento aislado. No se inscribe en una línea de sonido anterior o posterior. Es un evento aislado. Es un evento que describe una curva acústica de cierta intensidad que indica un evento de una cierta violencia, también acotado en el tiempo, corto en el tiempo.
Embajador, perdón que lo interrumpa, Esteban Rafeles le habla, buenas tardes.
¿Cómo le va? Buenas tardes.
Para entender un poco esta cuestión, si el evento se produce el 15 de noviembre, que es el día en que se pierde contacto con el submarino, ¿por qué se conoce hoy o ayer o cuando se haya conocido, pero digamos una semana después?
Porque ellos no están, porque este organismo no está buscando este tipo de datos o información.
Lo hicieron como un favor.
Pongámoslo así.
Sí, creo que se puede poner en esos términos.
Es decir, ellos están buscando otro tipo de curva, otro tipo de datos. Nosotros vamos a ellos y les decimos, tenemos este problema.
Pero, embajador, ayúdeme con esto. ¿Fue Cancillería, digamos, la que le pide a este organismo a ver si puede hacer la excepción de más allá de lo que se dedica a poder rastrear la cuestión acústica?
A través de su embajador, que soy yo.
Exacto, pero es la Cancillería.
Por supuesto, yo le voy a decir una cosa, porque acá hay también especulaciones, quién dijo, quién no dijo.
Sí.
Desde el primer momento el canciller Fori instruyó a todos sus embajadores, incluido a mí, que de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo al lugar donde estamos representando a la República, de acuerdo a los organismos frente a los cuales estemos operando, maximizáramos todos los medios para ayudar a esta búsqueda.
Embajador, le voy a pedir un favor, lo está escuchando todo, sí, perdón, no, porque lo está escuchando todo el país, estamos saliendo en Nacional y viene el informativo, sé que está siendo muy requerido, pero es muy importante todo lo que está diciendo. ¿Usted nos haría el favor de esperarnos, escuchamos el informativo y volvemos a retomar comunicación con usted?
¿Cómo no?
Muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Gracias. Volvemos ahora a hablar con el embajador argentino en Austria, Rafael Gross, el hombre que finalmente confirmó la noticia que la Armada daba esta mañana.
En Nacional, va de vuelta con Romina Mangel.
Rafael Grossi, embajador argentino en Austria, hombre clave en el día de hoy, protagonista involuntario, porque además es embajador ante la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, y acá nos quedamos todos diciendo, ¿no? Bueno, como alguien que sabe puede orientar efectivamente la búsqueda, saber a quién pedir y qué, porque tiene que conocer que existe este organismo, porque tienen que saber qué es lo que hace este organismo y qué excepción se le puede pedir en función de poder confirmar la información que en algún momento, bueno, sobrevolaba desde el primer día. Está en línea y le agradecemos mucho que continúe ahí.
¿Qué tal, embajador Gabriel Michi? Bueno, recién le comentaba esto Romina sobre la necesidad de tener una expertise en este tema. Digamos, el hecho de su experiencia en todo lo que tiene que ver con energía nuclear y con todos estos organismos que intervienen, ¿sirvió para orientar esta búsqueda?
En cierto modo sí, porque digamos, sabemos cuál es la capacidad de detección que tiene el organismo de ensayos nucleares, qué tipo de estaciones tiene, y en particular las hidroacústicas. Uh-huh. Entonces, sabiendo que existen las instalaciones hidroacústicas, pensamos que ellos podían ver algo. Fue en este grado de hipótesis, pero teníamos que probar todo, evidentemente.
Y, embajador, y le pregunto, ¿vio que horas antes se había conocido una información de la Armada de Estados Unidos que hablaba de un ruido extraño, ¿no? Sí. ¿Ustedes cruzaron esa información que tuvieron ustedes con la de la Armada? ¿Hubo algún tipo de sintonía en torno a ese tema?
No, porque como les digo, yo estaba trabajando con el CPDT, que es como se llama el organismo por sus siglas en inglés, Comprehensive Test and Treaty, estaba trabajando con ellos desde hace algunos días. Uh-huh. Y la verdad que debo confesar que este tipo de información, me entero por ustedes, por los medios, digamos, otra información que podía contar la Armada. Pero lo que es muy claro y muy revelador es que existe una coincidencia bastante clara entre lo que parece ser, porque no la conozco en su totalidad, ¿verdad? Lo que parece ser la información que recibimos de parte de los Estados Unidos y la información del CPDT, que es bastante más detallada por la capacidad justamente de que a la que yo hacía referencia recién, de las estaciones hidroacústicas.
Ahora, y las estaciones... Perdón, las estaciones hidroacústicas, ¿no? ¿Dónde están ubicadas? Una está en la isla Ascensión y la otra en las islas Crozet, ¿esto es así?
Hay dos en Ascensión, son tres estaciones que nos dieron información relevante. Hay dos en Ascensión y una en Crozet. Hay otras más, hay en el Pacífico Sur, del otro lado, hay una chilena en Juan Fernández, hay varias en el Atlántico Norte, hay por todos lados, es decir, estas son, imagínense, vuelvo a lo inicial, este es un organismo que lo que trata de tener es una red global que permita determinar que hay algún país que está explotando una bomba nuclear. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, están salpicadas, digamos, el mapa mundial está salpicado de todas estas estaciones.
¿Y tienen sensores en la zona, digamos?
Claro, la estación hidroacústica básicamente es una estación de escucha, que está puesta en el fondo marino, que está emplazada en el fondo marino. Uh-huh. Y que recibe constantemente todo tipo de ruido, por decirlo así. Por eso la información es, hay que hacer un análisis muy sofisticado y muy puntual para limpiar, para separar la paja del trigo, para ver lo que es relevante y lo que no es relevante. Porque ruido en el mar hay constantemente, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, lo que hay que determinar es qué es lo que puede ser un ruido de una placa tectónica, qué es lo que puede ser un terremoto que haya sucedido. Usted sabe que hay terremotos constantemente por todo el planeta, muchos que ni siquiera se detectan, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Es decir, que movimiento hay, nuestro planeta es un planeta en movimiento. Entonces, hay constantemente eventos. Entonces, las estaciones hidroacústicas están leyendo constantemente, y los analistas ven lo que pueda ser relevante en el caso normal, de la vida normal de este organismo, donde hay un ensayo nuclear.
¿Y es la primera vez que le toca a usted como embajador argentino hacer un pedido de estas características?
Por supuesto, porque no es lo que para lo que normalmente está el organismo. Uh-huh. Digamos, lo que ellos han hecho es de una gran generosidad, porque han dedicado sus capacidades técnicas, el tiempo de sus analistas. Yo estuve largas horas con ellos y en realidad ellos lo que me dan es el resultado de un profundo análisis técnico que hacen.
Uh-huh, uh-huh. Y le hago una pregunta, ¿esto usted se le ocurrió a usted esto? ¿Usted se lo comunicó al canciller y el canciller le dijo vamos para adelante?
Es un poco así, diría, es un poco así. Es decir, el canciller, como yo apuntaba hace unos instantes, nos instruye a todos, uh-huh, a mí y a todos mis colegas, embajadores y embajadoras en todo el mundo, a naturalmente a extremar los medios para ver, dependiendo del lugar donde estamos representando al país. Evidentemente, alguien que esté en un consulado de frontera no tiene, lamentablemente, mucho que aportar. Uh-huh. Pero la instrucción es general, todos tenemos que ver qué podemos hacer. Bueno, yo estando acá en Viena, conociendo este organismo, llegué a la conclusión de que aquí podría haber información que pudiera acaso sernos de utilidad. Y bueno, fue este el caso. No sé si
¿este decir, organismo todavía puede dar algún tipo de información más, o a partir de ahora, digamos, una vez ya geolocalizada el lugar de la explosión, bueno, queda la búsqueda con todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional, o hay algo más que puedan aportar?
Yo creo que va más por ese lado. Es decir, si hay otro evento, evidentemente podríamos tener la información. Pero la realidad es que lo que ellos detectaron o pudieron identificar ex post, digamos, es la situación que se verificó el 15 de noviembre. Por supuesto que si hay otro evento, y ahora mucho más, porque ahora ya estamos en contacto y hemos estado intensamente trabajando con ellos, nos lo van a hacer saber y lo transmitiremos en tiempo real a Buenos Aires.
Embajador, ¿hay un registro de sonido de esa explosión? ¿Usted lo llegó a escuchar?
No, es decir, sí, debe haberlo. Lo que yo veo son las curvas. Uh-huh. Digamos, el registro de sonido informáticamente se transforma, como en un electrocardiograma, digamos, se transforma a través de espectrógrafos y espectrómetros, se transforma en una curva, se transforma en una fase cromática, ¿no? Ustedes han visto seguramente en alguna oportunidad ese tipo de gráficas, ¿no? Entonces eso se transforma en una gráfica, y lo que llama poderosamente la atención, cuando yo lo vi, es que justamente estas tres estaciones dibujan una curva prácticamente idéntica del mismo evento, con lo cual va generando ese grado de certeza y de consolidación técnica de la información.
Embajador, en lo personal, y también lo veníamos hablando con la mesa durante el informativo fuera de micrófono, en un día tan lamentable para todos, yo celebro que haya gente que sepa en organismos claves, ¿no? Porque hoy justamente se está discutiendo la idoneidad que tienen determinados dirigentes políticos para ocupar algunos cargos, y en este caso estamos hablando de un embajador de carrera que conoce, que es de carrera, ¿no?
Sí, por supuesto.
Claro. Un embajador de carrera que conoce, que sabe, y que, bueno, a partir de conocer, pues hay que conocer cuáles son los organismos que están y qué es lo que hacen y a quién se le puede pedir qué. Bueno, yo celebro que haya gente como usted trabajando para el gobierno argentino. Es una opinión personal, pero creo que la mesa lo...
Le agradezco. Es una tarea de equipo. En la Cancillería somos todos un equipo, los profesionales, y trabajamos. En este caso... Sí,
pero han sido muy castigados los embajadores de carrera en el último tiempo. Por eso me parece importante destacarlo.
Le agradezco esa generosidad. Es un día triste, pero bueno, nada se construye sino a partir de la verdad. Y teniendo estos datos científicos, técnicos, tenemos que seguir manteniendo la esperanza, buscando, y si no, por lo menos sabemos cómo seguir caminando este camino. Y por supuesto, se hace con profesionalismo, en esta y en la tarea de ustedes y en todas las tareas, ¿no? Profesionalismo.
Rafael Grossi, embajador argentino en Austria y embajador ante la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, hombre clave de la jornada. Muchísimas gracias por esta comunicación con Nacional y con Va de Vuelta.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.